Bienvenidos a mi podcast. Se ama, en este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un capítulo más de Lo que se ama se cuida. Yo soy Cristian Raymond, soy psicoterapeuta, me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico y prevención de trastornos de la conducta alimentaria y en terapia de pareja. Tengo una maestría en psicología holística y estoy muy contenta de traerles un capítulo más de este podcast, que estoy muy agradecida de que lo sigan. Si no lo sigues todavía, por favor ponle una estrellita o una calificación dependiendo de la plataforma en la que me estés escuchando. Hoy voy a hablar uno de los temas favoritos míos. Y aunque ahorita se puso como más de moda en las redes hablar de esto, hace mucho tiempo la verdad es que no se hablaba de esto porque era algo como que dábamos por hecho. Sin embargo, hoy, cuando existe el feminismo, que creo que ahora ya el feminismo ha cambiado de lo que realmente los objetivos que tenía el feminismo, como tener los mismos derechos de los hombres, lo cual me parece grandioso y hermoso, se cambió a que las mujeres seamos igual que los hombres. Y creo que esto nos ha perjudicado muchísimo, sobre todo a las mujeres. Entonces, parece contradictorio porque parece que un grupo de mujeres va y lucha por algo. Y por otro lado, toda esta idea de lo que es la energía femenina, lo que ha pasado es que se ha visto como si no fuera suficiente, como si esta energía femenina no fuera suficiente y necesitáramos de esa energía masculina para ser vistas, valoradas, escuchadas, etc. Y entonces me doy cuenta que la gente, la sociedad, está perdida totalmente en esto, porque creo que la energía femenina es súper, súper poderosa, súper atrayente, súper bella, súper audaz, súper inteligente, súper necesaria y existe. Entonces, ¿qué mejor representante de la energía femenina en la Tierra que las mujeres? Y la verdad es que se va a oír como muy soberbio, pero realmente yo creo que las mujeres somos el ser más bello de la Tierra. Porque creo que los humanos somos como pequeños dioses porque creamos todo el tiempo. Somos los únicos seres en la Tierra que estamos creando. Nosotros podemos crear una vida, podemos crear una escena, podemos crear una experiencia, podemos crear una emoción, podemos crear una obra de arte. Y nosotros, las mujeres, además, creamos a los humanos que crean. Entonces, quiero hablar de esta energía femenina para que podamos entenderla desde otro lugar, sobre todo para que podamos valorarla. No importa si el que me está escuchando es un hombre o una mujer, el valorarla, el poner la atención en verla es importante. Suma muchísimo, sobre todo a la relación de pareja. Si eres hombre, no sabes lo que te va a sumar en la vida entender esto. Y si eres mujer, me encantaría que empezaras a poner atención, que todo lo valioso en ti ya existe, que no tienes que hacer absolutamente nada para ser valiosa, ya eres valiosa. La diferencia es que algunas nos sentimos valiosas, nos sabemos valiosas y otras no, pero todas somos valiosas. Entonces, uno de los objetivos de este podcast es que puedas reconocer tu valor desde esa energía hermosa femenina que tienes. Y empecemos primero con el concepto de energía femenina. Bueno, es un concepto que se refiere a una serie de cualidades, de características que están asociadas culturalmente con lo femenino. Estas cualidades no están como limitadas solamente a mujeres en término de género, es decir, los hombres también tienen este tipo de energía, ya que pueden manifestarse en cualquier persona independientemente de su identidad de género. Sin embargo, históricamente se han asociado más con lo femenino en muchas culturas. ¿Por qué? Porque las mujeres es importante que tengamos más energía femenina que masculina. La energía femenina se describe muy a menudo, y lo vamos a ver si te metes a escuchar podcast, libros, a leer libros, a dar una revisa de la literatura, etcétera, que se describe como una energía intuitiva, receptiva, compasiva, nutricia, emocionalmente expresiva y creativa. Se asocia mucho con esta capacidad de sentir y comprender profundamente las emociones propias y ajenas, así como conectarse con los demás a un nivel emocional. también se asocia con la capacidad de nutrir y cuidar, tanto a nivel físico como a nivel emocional. Además, la energía femenina tiende a ser más receptiva y fluida, en contraste con la energía masculina, que a menudo se describe como más activa y más directa. Es importante tener en cuenta que todo esto que les dije son generalizaciones, pero que cada individuo lo puede manifestar en diferentes grados y de diferentes maneras, como les decía, independientemente de su género. La idea de la energía femenina también está influenciada por las construcciones sociales y culturales de género, que pueden variar significativamente, pues, en cada cultura, y han cambiado a lo largo del tiempo. La energía femenina como concepto abarca como muchísimas características y cualidades que se asocia a lo femenino y que pueden variar muchísimo por la cultura y las interpretaciones, pero hay rasgos como muy comunes que se suelen asociar a esta energía, y estos son los que voy a decir. Voy a explicar solo algunos porque son muchísimos, pero los que creo yo que es muy importante tenemos que vivir y desarrollar en nosotros mismos y en nuestras familias. Primero, y esta me encanta, me fascina, es la intuición. Y es increíble, y saben que lo veo muchísimo en terapia de pareja, muchísimo, porque obviamente las mujeres, la intuición es inexplicable. Si la vida te regala ver cómo tenías razón, es increíble, porque entonces ya se vuelve como comprobable, al menos para ti, para tu pareja, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué, amor? Y a mí me pasaba, esa persona en el trabajo, no sé por qué, no me da buena vibra, creo que no es leal, creo que algo tiene atrás, no sé. Y entonces mi esposo me decía, ¿pero qué es? Pero le decía, no sé, es que te cae mal. No, de hecho no me cae mal, pero hay algo que siento que va a pasar, ¿no? Y unos meses después, o a veces hasta un año después, esta persona robaba, ¿no? Se robaba unos cheques o hacía una tranza o cualquier cosa. Entonces, ya después mi esposo me decía, es que eres una bruja. Le decía, no, es que lo siento en el cuerpo. Y más las que tenemos, las que recibimos la información en el cuerpo. Y si no saben qué eneatipos son, les va a servir muchísimo irse al podcast de Eneagrama para que sepan qué eneatipos son. Y desde ahí pueden ver si ustedes reciben la información más rápido a través de la mente, a través de las emociones o a través del cuerpo. Yo es a través del cuerpo. Entonces era algo que yo sentía en mi cuerpo. Era una sensación que me llegaba la información que algo estaba mal con esa persona y que no estuviera ahí, ¿no? Entonces, bueno, y yo lo veo en terapia de pareja. Muchas veces les pasa como a mí, que es algo comprobable, ¿no? Esta, no sé, pasa mucho cuando dicen, por ejemplo, a las mujeres, cuando decimos, ¿sabes qué? Esta chava no me late, ¿no? ¿Pero por qué? Si es muy buena onda, mi amiga, no sé qué, y así. Y luego te enteras que hizo algo súper desleal o que habló muy mal de alguien o habla mal de su esposo o lo que quieras, ¿no? Entonces dices, claro, hay algo que no sabes qué es, pero sientes, y a los hombres les cuesta mucho trabajo, pues ver eso porque no lo sienten. Entonces cuando piden una explicación y dicen, ¿pero por qué? Muchísimas veces no hay una explicación. No hay una explicación para la mente, pero es suficiente para el cuerpo. Entonces, la intuición, de verdad, creo que es algo que se puede desarrollar a través del tiempo, solo si le das valor, solo si le pones atención. Entonces, la intuición es esta energía femenina que tiende a estar en sintonía con la intuición y la sabiduría interior. Es una sensación. Y las personas que desarrollamos esta energía podemos ser capaces de percibir y comprender ciertas situaciones más allá de lo que capta la mente. La intuición femenina se valora por su capacidad para guiar decisiones y acciones de manera instintiva y profundamente consciente. Algo también que quiero hablar de la intuición, y no solamente es para que te sientas valiosa, ¿no? Es porque para algo está y para algo funciona. Algo que yo les enseño mucho a mis hijas es sigue tu intuición, ¿no? Cuando sientas algo en tu cuerpo que te contrae negativo, no trates de irte a la mente a encontrar por qué. Eso lo harás después. En ese momento, vete de ahí. No importa nada más que la información que tu cuerpo te está dando. Y digamos que científicamente explicar esto también es posible. Por ejemplo, les voy a explicar algo que obviamente no se puede comprobar todo el tiempo, por eso no se vuelve algo científico, pero lo voy a hacer, por ejemplo, con un bombero, ¿no? Con un bombero de bosque, ¿no? Poniendo un ejemplo. De estos que apagan los fuegos cuando se incendian los bosques y lugares así enormes. No sé si se les llama bomberos de bosques, pero bueno, les voy a poner un ejemplo. Estas personas son capaces de tomar decisiones en milésimas de segundo cuando todavía no saben a simple vista, o sea, no han tenido la información como completa de lo que va a pasar, sin embargo, toman decisiones a partir de su intuición. Y si tú te preguntas por qué, es porque la información llega al cuerpo más rápido que la mente, y sobre todo en situaciones de peligro. Por eso siempre les digo, háganle caso a su cuerpo. Les voy a poner este ejemplo. Y esto lo vi en algún lugar, y ahorita ya no me acuerdo si lo vi o lo leí en algún lugar hace muchísimos años y me quedó muy claro. Los bomberos tienen que tomar esta decisión en milésimas de segundo porque ellos se ponen una como capa arriba que hace que el fuego no los queme, porque en estos lugares de repente el fuego crece de una manera increíble y ellos ya no tienen el tiempo de huir. O sea, ya no les da el tiempo de huir. Entonces ellos, cuando te vas a analizar qué es lo que sucede, han vivido tantas veces esto, está tan afinado esta intuición sobre el peligro de lo que puede pasar, que su cuerpo antes sabe por la temperatura, por el olor, por el ambiente, por que también pueden ver, por muchas situaciones se junta la información de que esto puede pasar y antes de que ellos puedan siquiera ver el fuego cerca, ellos toman la decisión. El cerebro además hace algo increíble en esa situación. Nosotros vemos, por ejemplo, 60 cuadros por segundo. Cuando sucede eso, ves 120 cuadros por segundo. Esto lo que hace es que veas la vida más lento. Y esto lo hace, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó, yo tuve un accidente muy fuerte en coche y recuerdo cuando estaba en el momento de accidente, lo ves en cámara lenta porque es tan increíble el cuerpo que te manda que puedas ver a esa velocidad para que puedas tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A veces no tenemos en la mente qué sucede, pero tú ya sentiste una energía que habías sentido antes con una información de algo que había pasado, con algo que te había pasado en el cuerpo, en algún lugar y que pudiste comprobar que sí era verdad. Entonces, se junta un nivel de información que tu mente consciente no es capaz ni de comprender, pero tu cuerpo sí, y te lo dice ahora, ¿no? Huye, vete, esto no es aquí, mira. Y por ejemplo, mi hija chiquita, que tiene una sensibilidad increíble, ella lo puede percibir de la gente rápidamente. O sea, estamos parados al lado de, no sé, de una persona en el súper y me dice, mamá, hay que movernos de aquí, ¿no? Y me muevo y digo, ¿pero qué pasó, mi amor? Es que sentí la energía de esta persona, ¿no? Y entonces de repente por algo, digo, ay, pues al principio me quedaba viendo, veía, y sí, esa energía, es gente que tiene energía muy, muy, muy densa, muy pesada. Yo esto lo fui desarrollando a partir de los años y la verdad lo fui desarrollando con microdosis. O sea, a mí la microdosis me hizo súper sensible a las emociones. Entonces, creo que eso ya lo platiqué en otro podcast, pero yo me pasé mucho tiempo comprobando que lo que sentía era real, ¿no? Porque para mí era como, no puede ser. Entonces me paraba al lado de alguien, o sea, estaba al lado de alguien, de la señora, no sé, que da a probar el jamón en el súper, ¿no? Y entonces sentía de repente una profunda tristeza y yo decía, ¡ah! O sea, de la nada. Y entonces volteaba y decía, yo tengo que comprobar, o sea, tengo que comprobar qué onda con esto. Y le hacía plática a la señora. Bueno, mi hija, la chiquita, me dice, mamá, es que tú vas dando terapia por la vida. Y realmente, pues no le estaba dando terapia, le tenía que hacer plática para comprobar que esa emoción era la que estaba en esa persona y que yo la podía sentir. Y esto sí me lo dio la microdosis, además de, creo que muchos años de terapia, conectarme con mi intuición y todo, pero la microdosis hizo como que se me hiciera más grande. Los que no saben qué es la microdosis, váyanse al capítulo de microdosis, me hizo que se hiciera mucho más grande y más perceptiva esta sensación. Bueno, ok, entonces ya regresamos. Esta energía femenina tiene una gran, gran intuición. Fíjense cómo a través de la historia grandes personajes utilizaban esta intuición de energía femenina para tomar grandes decisiones. Y de verdad hay muchísimos personajes de la historia. A mí me encanta leer como este tipo de historias y de personajes y todo, porque la verdad es que desde que ves personajes históricos como, no sé, como Napoleón Bonaparte y Josefina, ¿no? O ves Einstein y Mileva, ¿no? Que también era una brillante física, ¿no? Como él, y entonces hizo que lo apoyaba a él, que viera, que hiciera, lo apoyaba en la investigación, como que siempre estaba atrás diciéndole que sí, ¿no? O Roosevelt y Franklin Roosevelt y Eleonor, ¿no? Que también Eleonor, pues fue una gran defensora de los derechos humanos, era una activista social, con una voz influyente, era una política estadounidense con un poder increíble, ¿no? Que tenía una intuición súper grande y podía, ¿no? Recomendar a su esposo muchas cosas, ¿no? Y dicen que le decía que le ayudaba a tomar estas grandes decisiones, ¿no? Bueno, tenemos muchísimas historias donde vemos esta emoción, ¿no? De como de ejemplo, por ejemplo, Frida Kahlo, ¿no? Frida Kahlo y Diego de Rivera. Ella, pues una mujer súper sensible, con un chorro de cosas y que realmente tenía a Diego Rivera ahí atrapado. Y Diego iba y se portaba mal y regresaba, pero siempre regresaba con ella. O sea, tenía como esta energía femenina como muy, muy, muy conectada a su cuerpo y a sus emociones, ¿no? Bueno, y también vemos esta energía femenina unida de la intuición, unida como este arquetipo, porque les voy a hablar un poco de los arquetipos de mujeres poderosas, ¿no? Como Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? Que era, wow, o Elena de Troya y París, ¿no? Que era la mujer más bella del mundo, ¿no? Y París era un gran guerrero que la vio y tal. Entonces, en estas historias de amor, muchas veces está la energía femenina en diferentes arquetipos, que también les voy a hablar un poco qué son los arquetipos, para que me entiendan cuando lo describan. Los arquetipos son patrones universales de comportamiento, de creencias, de características que están asociadas por lo femenino y se encuentran en muchísimas culturas y mitologías a través del mundo. O sea, vienen de toda la vida, ¿no? Y se encuentran en las historias, en las historias místicas y todo esto. Estos arquetipos son como símbolos poderosos que representan diferentes aspectos o fundamentos de esta experiencia femenina y se transmiten a través de las generaciones, ¿no? De personas a personas. Y pueden manifestarse de diferentes formas. Se ven diferentes figuras simbólicas, historias mitológicas, personajes literarios, pues, y en la vida cotidiana. De hecho, estamos muy unidas a esto. Fíjense, por ejemplo, tenemos el arquetipo de madre, ¿no? Este arquetipo, pues, es un aspecto, pues, maternal que nutre, se asocia con la maternidad, el cuidado, la protección, la generosidad. Se representa con una figura que brinda amor incondicional, que apoya a sus hijos, a quien ama, ¿no? Y es hermosa, ¿no? Este arquetipo que hoy hemos visto como que ese arquetipo no es suficiente. O sea, el ser madre hoy en día no es suficiente. Si solo eres mamá, no estás haciendo nada de tu vida. Y yo digo, wow, ¿no? Porque el arquetipo de madre se puede representar de muchas maneras, ¿no? No solamente ser mamá real de hijos. Sin embargo, esto de ser mamá real de hijos, cuando es un trabajo súper, súper, súper fuerte, es el reto, yo creo que más grande de las mujeres y también definitivamente es donde creces más. Y me podrán decir lo que sea, de verdad, pero es donde creces más. Creo que otro lugar donde creces mucho es la relación de pareja. Otro lugar puede ser lo profesional, pero nada te confronta más que tus hijos. ¿Por qué? Porque todo lo demás sí lo puedes elegir. Tú puedes elegir y tú elegiste el lugar donde estás trabajando. Y podrás decir, no, es que no puedo tener otro trabajo. Claro que sí. O sea, perfectamente puedes tener otro trabajo, tal vez de menor sueldo, pero puedes hacerlo, ¿no? Con una pareja, pues si no funciona, te puedes ir. O sea, pero un hijo te confronta durísimo porque te lleva al nivel más alto todas tus emociones. Y es algo inevitable, o sea, es algo que experimentamos la mayoría. O sea, si son mujeres cuerdas, ¿no? Porque claro, existen mujeres que no tienen nada de maternidad, pero si son mujeres cuerdas, nunca has sentido tanto miedo que cuando a tu hijo le pasa algo, le va a pasar algo, le va a entrar a una cirugía, tuvo un accidente, no llega a casa a la 1 de la mañana que habían quedado, se les apaga el celular, o sea, o tiene un accidente. Nunca en la vida se siente más miedo que cuando a un hijo le puede pasar algo. Nunca se siente más amor, o al menos, a ver, yo les comparto mi experiencia, que yo soy una mujer que trabajo, que llevo 20 años con mi esposo, que amo, adoro y estoy enamorada de mi trabajo. Me fascina mi trabajo. De hecho, me tengo que poner mis propios límites en el trabajo para vivir todo lo demás de mi vida porque me fascina, ¿no? Entonces, les hablo desde este lugar. Y mis hijas han sido lo más hermoso y lo más difícil de mi vida. No solamente por muchas cosas que he tenido que pasar con ellas, ¿no? O sea, yo fui una mamá adolescente, yo tuve a mi hija a los 18 años y viví una vida muy complicada, ¿no? O sea, en ese momento mi papá se murió, ¿no? Cuando nació mi hija, mi papá murió a los meses, pocos meses. Mi mamá se entró en una gran depresión, se fue a vivir a otro país. Me quedé yo a los 18 años con mi hija recién nacida. Mis tres hermanos más chicos y mi hermana grande, que tenía 3 años más, se fue a Estados Unidos y me quedé en esa situación. Y claro que fue una situación muy difícil, claro, pero yo les puedo decir que no fue tan difícil para mí porque era mamá. Y ustedes dirán, bueno, al contrario, pues no. O sea, yo me acuerdo que era como no... O sea, en ese momento entró como el arquetipo de guerrera, porque ese también existe. Creemos que el arquetipo de guerrera es masculino y no. El arquetipo de guerrera es como esta amazona, ¿no? Que se levanta, que se sube al caballo y que protege a sus hijos. Esta leona guerrera, esta protectora, también es una madre. Ustedes véanlo. ¿Cuántas? Lo más que te atreverías a hacer en cuanto a lo que sea de defender, de hacer, de dar la vida, es por un hijo. Serías capaz de lo que sea, por un hijo, la mayoría seríamos capaces de lo que sea, de dar nuestra vida y morirnos en la raya, ¿no? Entonces, y esto también pasa mucho cuando educamos, ¿no? O sea, y yo se los he dicho a mis hijas desde chiquitas, si alguien te agarra, te lleva, le decía, tú tienes el poder de gritar como loca, de morder orejas, hundir los ojos, ponerte, o sea, puedes ponerte, o sea, siempre les he dicho que tienen en su voz y en su cuerpo un gran poder, ¿no? Y eso es importante. Cuando algo no te gusta, levanta la voz. Cuando tengas algo que decir, dilo. Porque creemos, y está como de moda esta parte de, bueno, entonces las mujeres femeninas caminamos lento, nos ponemos una faldita rosa, que no sé qué. No, yo creo que como no hemos visto y porque nos encanta ver la información por arriba y no ver la información por abajo y nada más explicándolo desde la mente y esas cosas, no nos damos cuenta del por qué las cosas, por qué te conecta con tu energía femenina usar falda. No es para que te veas más bonita, es para que puedas caminar y no haya nada que conecte. O sea, que y de hecho, un ejercicio muy bueno que les voy a dejar es pónganse falda y atrévanse a estar en falda larga, ¿no? Para que estén más cómodas sin calzones. Es que caminen en la tierra así. O sea, imagínense nuestro primer chakra, que es donde es chakra, donde está nuestra energía más poderosa, creativa, que está justo donde están nuestros genitales. Es que es una belleza que nos dé orgullo, valor y decir, hoy me conecto con los pies descalzos, caminando en el paso, en la tierra, ¿no? Y puedo sentir la energía y puedo hacer una gran meditación y puedo hacerme una vaporización vaginal o puedo hacerme o puedo ponerme un huevo de jade o lo que quieras en la vagina y puedo tener el poder ahí y sentir mi poder y sentir poder y sentir placer y sentirme orgullosa y sentirme... Pero todo esto en algún momento fue muy amenazante. Es tan, tan poderosa nuestra energía femenina, tan poderosa que entonces... Este sistema, y que sí lo tengo que decir, se ha encargado de que nuestra energía femenina no sea valiosa. Se ha encargado que la herbolaria, que ha sido a través de los tiempos de estas brujas que usaban esto de medicina, de estas brujas sabias, tampoco no fue importante. O sea, y todo esto es lo que nos ha llevado a no darnos cuenta de reconocer nuestro poder. Creemos que necesitamos correr afuera, ¿no? Y ir a trabajar con los hombres y ganar dinero. A ver, no digo que no digo que esté mal. Digo que, ¿por qué si se reconoce eso? ¿Por qué si se reconoce un hombre exitoso? Y todo el mundo sabe que un hombre es exitoso o así se vende eso, como un hombre que gana, que sale y que tiene un negocio y que tiene clientes y que enfrenta problemas y que regresa a su casa con dinero, ¿por qué no se ve valioso una mujer que es capaz de nutrir a su familia, de conectarse con el suelo, de entender las emociones, de guiar a los integrantes de la familia, de expresar, ayudar, estar, compartir todo lo que es? Por eso, parte importante, yo creo totalmente, y es parte de lo que me gusta trabajar con mujeres, es regresarles su poder, que se den cuenta que lo tienen, que eso que hacen todos los días es hermoso. Que de verdad, cuando te sientes lo valioso que eres, no pones a nadie antes que a ti, incluso a tus hijos. Porque una cosa es dar la vida por ellos si están en peligro, y otra cosa es que ellos vayan antes que tú. Por ejemplo, las mamás estas que dicen, no, pues es que ves a los niños súper arreglados, preciosos, divinos, con moños y lo que sea, y la mamá llega arrastrándose en todos los sentidos, arrastrándose porque se ve que no durmió, arrastrándose porque ya subió de peso, porque es la última en comer, o porque ya ni le da tiempo de comer y come cualquier cosa porque no tiene energía, ¿no? Algo que te dice que no estás en tu energía femenina baja, es que estás cansada, ¿no? Que está cansada, que estás comparando, que tienes envidia, que estás en todo el tiempo como en estrés. No, eso significa que te falta mucho desarrollar la energía femenina. ¿Cómo puedes saber si tu energía femenina está alta? ¿Te gusta estar en tu casa? No necesitas ir a la calle a nada. Las mujeres que estamos en esta energía femenina, que quiero decir que yo pasé de esta energía masculina porque tenía que sobrevivir, porque tenía que ir a trabajar, porque tenía que ir a trabajar con ese dinero, estudiar, mantener a mi casa, mantener a mi hija y hacer todo eso, pues bueno, me tuve que ir como una mujer guerrera y tuve que dar mucho tiempo y de mí y ya no me alcanzaba para poder vivir esta energía femenina más. Entonces me desconecté de eso y me tardé mucho tiempo porque la energía femenina también es confiada. Porque fluye, porque sabe que las cosas van a pasar y que todo está bien. Puede estar en como la tierra, puede estar en un invierno y entender que tarde o temprano pasará el invierno. Somos capaces de dar calma, confianza. Y es muy importante esta característica. Las mujeres que estamos en energía femenina podemos ser empoderadas, pero no necesitamos estar fuera de nuestras casas. No necesitamos la aprobación de los hombres. No. Puedes estar en tu casa viviéndote, sintiéndote inteligente. No necesitas que los demás te digan que eres inteligente. Sintiéndote hermosa. No necesitas que un hombre te diga que eres hermosa. Puedes sentirte y sentirte hermosa. No necesitas salir para autocuidarte. No necesitas hacer ejercicio para mantener una figura, para que un estereotipo puesto por los hombres sea lo que tenemos que ser. No. Puedes conectarte con tu cuerpo desde donde estás y sentirte una reinota. De verdad. A mí me pasa en terapia. Digo, ay, si te vieras como yo te veo, eres una reinota, ¿no? O sea, muchas veces lo digo, pero otras lo pienso. Y digo, claro, es que no has reconocido tu poder. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, esta parte de vemos nada más blanco y negro, ¿no? Vemos la sumisión, por ejemplo, la sumisión es energía masculina reprimiendo la energía femenina. Tampoco se trata de, ay, pues me vale todo. No. A ver, lo más importante de la energía femenina, yo creo, es ser capaz de tener sabiduría, ser capaz de, a ver, sabiduría, y a veces lo digo, no tienes que tener una sabiduría de la vida, pero una sabiduría aunque sea de ti. Y ni siquiera hablo de una sabiduría mental, es una sabiduría, no sabes ni cómo se llaman las emociones, no sabes cómo funciona tu cuerpo, no sabes cuál es tu peso ideal donde te sientes en esa etapa, no sabes qué comer, no sabes cómo moverte, o sea, eso, cuando estás tan desconectada de eso, es que estás desconectada de tu energía femenina. Incluso me llama la atención que ni siquiera sepan el nombre de las emociones que están sintiendo. ¿Y saben qué pasa cuando una mujer no tiene suficiente energía femenina y entonces empieza a elaborar energía masculina? Tiene hombres, y eso es muy importante en relación de pareja, ojo, ¿no? Porque nosotros nos equilibramos con nuestra pareja. Cuando tú no tienes suficiente energía femenina, entonces, ¿qué pasa con los hombres? Les voy a dar algunas señales. Son hombres chillones, son hombres que quieren que los trate superiormente, son hombres que necesitan que todo el tiempo les reafirme su valor, son hombres que, y te voy a decir, lo más fuerte, son hombres que realmente empiezan también a no estar en su energía masculina en ese sentido. ¿Y sabes qué es lo peor de la energía de las mujeres que no están en su energía femenina en relación de pareja? Que se vuelven muy poco atractivas. Una cosa es que estén con su pareja, ¿no? Pero atractivas en relación de pareja. Un hombre desea, y por eso creo que nos ha hecho tanto daño a la pornografía en sí, un hombre desea mucho a una mujer femenina. Y con esto de la pornografía, han hecho pensar a las mujeres que tenemos que hacer muchas cosas para que los hombres tengan erección y para poder vivir este. Y la verdad es que cuando estás en tu energía femenina, nada más falta que te acerques lo suficiente para que ellos quieran tenerte, quieran poseerte. Es que es algo natural. Y lo sientes, ¿no? Como mujer lo sientes. No necesitas hacer grandes cosas ni nada, solamente necesitas desde tu energía femenina acercarte y ellos simplemente quieren justo tener esta mezcla de que tu energía, porque una energía femenina, una mujer que está en su energía femenina atrae mucho. De hecho, atrae hasta las mujeres, ¿no? Muchas veces hay mujeres que quieren, o sea, las mujeres quieren estar cerca, se quieren juntar con ella. Son mujeres que dices, wow, esta mujer no sé qué tiene, pero qué sensual, ¿no? Qué bella, o qué sabia, o qué. Realmente mujeres que te quieres acercar, que a veces no, o sea, que sabes más o menos por qué, pero dices, wow, yo quiero estar cerca de esa persona, realmente cerca, independientemente del trabajo que tenga y lo que haga y que si es un trabajo la lleva lleno, no, eso es esta persona que te da ganas de verla, de escribirle, de verdad, porque obtienes mucha sabiduría. Y a ver, ojo, no significa que no quieras a tus demás amigas o lo que sea, pero son personas que quieres estar cerca y que realmente buscas. Digo, puedes tener otras amigas que te buscan y que buscas y que de repente se ven y todo, no. Pero estas mujeres dices, no me quiero perder de esa persona. Sí, ¿sabes? Porque quiero estar cerca y porque hay algo que me atrae mucho de esa persona. Entonces, por eso les decía al principio, es un tema súper amplio. No me quiero ir más a esta parte de los arquetipos, aunque me encanta. Voy a hacer otro podcast de los arquetipos porque creo que este arquetipo de doncella también, o sea, dejarse vivir en esta parte de doncella es hermoso, ¿no? En belleza, en ponerte el pelo lindo, es hermoso eso, también es precioso, ¿no? Y ahora mucha parte de estas feministas radicales donde eso es una tontería y está mal y no sé qué, ¿por? ¿Por qué está mal? Es que nada, radical está mal, o sea, la gente puede hacer lo que quiera, entonces también han tachado mucho este arquetipo de doncella, ¿no? Que representa la inocencia, la belleza, un tipo Blancanieves, hace cuenta. El hechicero, la bruja, que creo totalmente que las que nos dedicamos a la salud y sobre todo a la salud mental, pues somos grandes hechiceras y brujas. Y las que nos ha gustado toda esta medicina alternativa, es decir, además trabajamos con arte, pero además aprendimos biomagnetismo, pero además hacemos reiki, pero además meditamos, estamos mucho en este hechicero bruja. De alguna manera nos ha comprobado la vida que nuestra sabiduría interna se convierte ahí. Y entonces puedes desde otro lugar estar viviendo esta mujer hechicero bruja. Y puede verse de algo muy sencillo como, a ver, voy a pensar cuando yo vivo esto. Bueno, lo vivo, por ejemplo, cuando pongo imanes, ¿no? Cuando hago biomagnetismo que me gusta. No lo hago muy seguido porque se me hace muy cansado energéticamente, pero me gusta. O, por ejemplo, cuando hago limpiezas, ¿no? No solamente en ceremonias de cacao, en ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, el otro día me dice Maya, mi hija, la del medio, ma, no he podido dormir. De hecho, yo me fui a su cuarto un día a acostarme con ella. Ese día, no me acuerdo qué le había pasado, que me dijo, mami, ¿te puedes dormir conmigo? Y me fui a su cuarto y dormí súper mal. Y dije, no, sentí una energía pensada, densa, no soñé bien, creo que tuve pesadillas, me despertaba en la noche, cosa que a mí no me pasa. Yo tengo el superpoder de dormir. Yo me duermo donde sea. O sea, digo, me quiero dormir aquí y no importa donde sea, me duermo. O sea, nada más falta que lo indique y me duermo. Y en su cuarto no pude dormir. Dije, aquí hay algo. Y unos días antes, uno o dos días antes, no recuerdo bien, habíamos comprado una cadena nueva y habían entrado como 4 personas y habían estado ahí, no sé, tal vez unas 2 o 3 horas, entre armando la cama y tal y tal. Entonces dije, ahí, o sea, en ese momento, cuando hice conciencia de que había pasado esa noche y lo que había sentido mi cuerpo, en ese momento supe que había sido alguna de esas personas que había dejado algo ahí. ¿Cómo lo supe? No sé, es información que me llegó en friega. Y en ese momento dije, copal. Y entonces yo tengo una cajita en mi oficina, que le digo la cajita de Pandora, porque en esta cajita tengo un chorro de cosas hermosas. Entre regalitos que me mandan personitas ahí amorosas, pero tengo, por ejemplo, tengo saumerio, tengo microdosis, tengo melena de león, tengo rapé, tengo shanga, tengo un chorro de cosas de eso. Tengo muchas cosas para echarle a mi copalera. Y entre esas tengo copal. Entonces dije, no, copal, ahorita mismo. Me subí, limpié su cuarto, estuve un rato, la limpié a ella y después limpié toda la casa. Y esa noche durmió espectacular. Dice, mamá, dormí delicioso, dormí súper bien, dormí. Y eso que ella también es de mis 3 hijas, creo que es la que mejor duerme porque tiene el sueño. Ella tiene el sueño muy pesado. O sea, onda de que cuando estaba chiquita nos la llevamos al cine, a cenar a 1000 lugares, dormida en los brazos o en la sillita, en lo que sea, no se despertaba nunca. O sea, la sacábamos dormida y regresaba dormida, ¿no? Tiene el gran don de dormir. Entonces, cuando no puede dormir es porque algo pasó. Y me dijo, dormí perfecto. Entonces, claro, cuando tienes desarrollado esto y además buscas las herramientas y además lo haces, es como, wow, yo veo esta, por ejemplo, hechicera, ¿no? También tus hijos pueden ser un gran arquetipo. Yo veo, por ejemplo, a Maya puede ser una gran guerrera, ¿no? Y una gran sabia, ¿no? Es una niña que empezó la universidad a los 16 años, ahorita tiene 17, va a pasar a su segundo año de universidad y es una niña que le encanta leer, es una niña que le encanta vivir, es una niña que reflexiona muchísimo, que está muy callada, muy hacia adentro y eso hace que se vuelva muy sabia. Desde chiquita ha sido muy observadora, le gusta mucho estar con los adultos, es una niña que no necesita que le digas que haga las cosas, ella trae adentro lo que tiene que hacer desde niña, Es ordenada, es luchona, aguanta el dolor, o sea, como que tiene todas estas partes como que tendría que tener una mujer guerrera y sabia, ¿no? Y Mía, por ejemplo, la veo por un lado, sí como amazona por esta fuerza que le sale del cuerpo, esta fuerza física también, pero la veo mucho más hechicera. Ella siente la energía, ella, cuando mi hija Maya, que es bailarina, se lastimó la rodilla, la chiquita Mía llegó, le puso las manos encima y dijo, es que puedo ver, le puso las manos encima no tocando la piel, y Maya me empezó a decir, mamá, sí, me empieza a doler cuando ella me pone las manos arriba, ¿no? Y de chiquita me decía, mamá, me queman las manos, y se las tenía que lavar y poner agua muy fría con hielo para que se le bajara el ardor que sentía en las manos cuando hacía eso. Y me dijo, mamá, Maya tiene esta bolita aquí y esta bolita acá. Y yo dije, ¿bolitas? Pues no, yo digo, tampoco sabía, pero yo me imaginaba pues un tendón, pues no sé. A la hora que hacemos la resonancia magnética, le hacemos la resonancia, voy al consultorio con el doctor, que es un gran amigo mío, pone la resonancia en la computadora y me dice, mira, y me enseña, me dice, es que aquí hay una bolita, ¿ves? Esta bolita acá y esta bolita acá, eso es lo que hay que poner. Y nos volteamos a ver, Maya y yo, así como que, ¡ah! O sea, nos impresionamos, ¿no? Y todavía le dice, ¿me puedes decir en mi rodilla dónde? Y le dice, acá y acá. Y era justo lo que nos había hecho Mía, ¿no? ¿Dónde las había visto? Entonces, yo creo que ella trae esta onda de bruja, ¿no? De hechicera en la sangre. Y empoderarlas desde ahí, tú puedes decirle, ay, no, ya, deja de decir tonterías. O puedes decirle, muy bien, amor, ¿qué más sientes? ¿Cómo lo haces? A ver, hazlo aquí y darle poder a su poder. Si tú eres una mujer poderosa, que lo primero que tienes que hacer es tú llenarte para poderte desbordar y dar a los demás. Porque si estás medio vacía, les vas a dar puras miserias. Y lo peor es que te vas a quedar resentida, te vas a quedar sin nada, vas a sentir que nada... te vas a sentir mal, vacío que después se llena con compras, con alcohol, con comida, con, ¿no? Todo es un ciclo. Cuando estás llena, no necesitas ni comprar, ni comer en exceso, ni tomar en exceso, ni salir en exceso, ni que te vean en exceso, ni ser importante en exceso. No necesitas nada de eso, estás llena. No necesitas de que los demás te llenen, porque te tienes que llenar de ti. Te tienes que llenar y desbordar de ti. A veces en sociedad, pero tienes que llenarte y desbordarte de ti. Entonces, cuando te desbordas, otra característica es te gusta ver a las otras mujeres brillar. Y te gusta que sean bellas, y te gusta que sean fuertes, y te gusta que estén al lado de ti, y que te gusta que sean reinas de su reino, y reconoces su fuerza, su belleza, su inteligencia, su poder, porque lo ves en ti. Y es hermoso reconocer el poder, la inteligencia y la belleza de otras mujeres. Es divino. Si estás en comparación, en envidia y en ese tipo de cosas, es que estás en tu energía masculina y te falta conectarte contigo y con tu poder. Ahora voy a hacer una terapia de grupo donde este va a ser uno de mis objetivos, ¿no? Va a ser conectarnos con eso, porque justo los traumas, que son energías atoradas en el cuerpo por algo que nos pasó, que no pudimos procesar, nos hacen, como imagínense una cebolla, nos hacen que tengamos capas y capas de cebolla en las que no podamos conectarnos ni con nuestra esencia ni con nuestro poder. Y justo eso vamos a hacer en ese taller. ¿Cómo? Bueno, se vive con muchos actos, se vive con rituales, se vive con información, pero se vive mucho a través del cuerpo y en comunidad. Algo pasa cuando las mujeres nos juntamos y nos conectamos con nuestro poder. Algo más grande que nosotros sucede. Entonces es utilizar nuestro poder para hacer un poder más grande, para todas poder llenarnos de ese poder, ¿no? Porque además, cuando reconoces tu poder y el de los demás, se hacen grandes, grandes amistades. Porque ya no necesitas competir, no necesitas ponerte arriba ni ponerte abajo, necesitas nada más abrir tu corazón, conectarte a tu esencia y desde ahí poder llenarte de ti y de las demás mujeres. Y es hermoso esa energía. Ya les iré contando cómo va funcionando esta parte, ¿no? De este grupo que les digo. No lo anuncio porque es presencial y no puedo hacerlo con muchas personas. Esto necesita tiempo, necesita interés, necesita educación. Entonces lo hago con muy poquitas personas y voy a tratar de hacerlo seguido y hacerlo de 3 en 3 meses para que realmente tengamos un proceso de avance, de psicoterapia, de autoconocimiento, de trabajo con el cuerpo y demás. Bueno, otra cosa que sucede es, otra cosa que tiene nuestra energía femenina es la empatía y la compasión. Poder tener empatía es poder comprender con la mente y sentir con el cuerpo y con las emociones lo del otro. Y eso es hermoso. Una parte preciosa, preciosa, preciosa que yo utilizo mucho y creo que ahí también me reconozco cuando estoy en la energía femenina es la creatividad. La creatividad es una hermosa expresión de la energía femenina. Nosotros somos seres creadores todo el tiempo. Creamos, creamos, creamos. Y creamos desde la alquimia que agarramos los alimentos y creamos comida. Creamos momentos, creamos situaciones, creamos emociones, creamos sensualidad, creamos muchísimas cosas. Y creo que desde ahí muchas veces en el trabajo puedes expresarte en tu energía femenina. Otra cosa que es muy importante en la energía femenina es la ciclicidad y fluidez. Es confiar y saber y vivirte en ciclos. No siempre estás arriba. Los hombres casi siempre buscan como estabilidad y seguridad en ese tipo de cosas. Nosotros podemos fluirnos como fluye nuestro carácter, como fluyen nuestras hormonas, como fluye nuestro ciclo menstrual. El estar conectada con la naturaleza y con el cuidado, que es algo que a mí siempre me ha encantado, esta conexión con la naturaleza, es algo que busco desde que siempre me ha encantado tener plantas. Sé la responsabilidad que es tener animales y ahorita, bueno, pues todavía mía, esta pequeña necesita como mucha atención, la llevo, la regreso a clases y así. Bueno, tengo 3 hijas para los que no lo saben, pero yo amo los animales, creo que voy a ser de esa persona, de esas personas que cuando se van sus hijos empiezan a adoptar perros y gatos por todos lados, porque amo a mis animales. Tenía un gatito hermoso que ahora ya no lo tengo, que se llama Sushi, que era mi niña, mi bebé. Tengo un perrito que se llama Ramen y tengo un pececito que está muy tierno que ya no está nadando tanto y estoy investigando qué sucede. Se ha vuelto como muy flojita, se pone arriba de las hojitas que le metí, como que se recarga. Entonces no sé si está feliz haciendo eso o ya está viejita. Justo estoy investigando eso, pero bueno, amo a mis animales y amo las plantas y la naturaleza. Yo siempre he buscado y querido estar cerca de la naturaleza. Siempre. O sea, ha sido lo principal que he buscado, ¿no? Cuando he tenido la oportunidad, la casa que tenemos mi esposo y yo en México, la elegimos porque está rodeada de naturaleza. En cualquier lugar de la casa que estuvieras, había naturaleza alrededor. Y era, y creo que fue algo importante en mi maternidad, porque ahí crecieron mis hijas. Bueno, dos de mis hijas, está rodeada de eso, ¿no? Creo que eso me conectaba realmente a lo que soy. Ahora vivo en Cancún. Después viví en Cancún, he vivido en dos departamentos y en los departamentos siempre trato de tener plantas, animales, y ahora vivo enfrente de la laguna, y creo que parte de lo que me da este poder de creatividad y de unirme con una energía femenina es estar cerca de la naturaleza. Me encanta estar leyendo abajo de un árbol, me encanta pisar la tierra húmeda en las mañanas, ver cómo amanece, sentir el aire que viene de la laguna, escuchar el viento en las palmeras, escuchar a los pájaros en la mañana. O sea, todo eso es que me da una sensación de vivir en el presente espectacular. Y para mí eso me llena tanto, me conecta tanto con lo que soy, me recuerda tanto que soy parte de eso, ¿no? Entonces, a mí la naturaleza me suma muchísimo a mi vida. Realmente yo prefiero mil veces la naturaleza que las cosas, que conocer, que lo que sea. O sea, la naturaleza está rodeada de seres vivos, de su energía y de su presencia. Para mí es más importante que la mayoría de las cosas. Solamente si lo sabes vivir, si te sabes conectar con eso, puedes detectar la belleza de eso, ¿no? Creo que eso también me lo regaló. Bueno, siempre me ha gustado mucho la naturaleza y siempre lo he buscado, pero creo que desde que tomé ayahuasca, mi amor se hizo lo doble, sobre todo por los árboles. Creo que puedo ver casi hasta la personalidad de cada árbol y eso me fascina, ¿no? Su presencia, el espíritu de cada árbol, la maravilla de lo que hacen, cómo se conectan por abajo de la tierra, cómo viven las, cómo son cíclicos, ¿no? Cómo viven todas las cuatro estaciones, cómo cada árbol está hecho. Y para una cosa diferente. Bueno, me encanta, ¿no? Me encanta esta onda. Y la flexibilidad, que es parte importante también, y poder ser receptiva, ¿no? Poder ser receptiva, poder merecer, poder pedir, ¿no? ¿Qué significa esto? Poder pedir. Y esto yo lo viví, lo puse de ejemplo en otro podcast, ¿no? Me acuerdo que alguna vez me levanté, estaba de mal humor porque le había dado de comer a mi hija chiquita toda la noche, pero además tenía una hija en primaria, pero además tenía una hija secundaria, entraron a diferente hora, me levanté, les pedí el lunch y luego el desayuno, como que estaba de mal humor porque realmente no había dormido, llevaba muchos meses sin dormir. A mis hijas yo solamente les di pecho, entonces, pues obviamente tenía que estar yo pegada a ellas en la noche. Y me acuerdo que un día me dice Axel, ¿pero qué te pasa? Le digo, es que estoy de mal humor. Me dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y me dice, y le dije, necesito que te levantes temprano, levantes a tus hijas, les hagas el lunch, el desayuno, los lleves a la escuela y te entretengas un rato a mía para que yo pueda dormir de altar. Me dijo, ok. Y desde ese día, él lo hacía feliz. Les preguntaba a cada uno qué quería desayunar, les decía, pero además, una característica hermosa de mi marido que amo es que siempre está de buen humor. O sea, siempre un 90% de las veces, no, tal vez un 99% de las veces, está de buen humor. Entonces va y despierta a sus hijas. Buenos días, princesa. Buenos días, hermosa. Las agarra a besos. Les dice, a ver, ¿tú qué quieres, mi amor? Ay, ¿tú qué quieres de ayunar? Ok, ¿y qué lunch quieres hacerte? ¿Y qué quién no sé qué? O sea, cuando él nunca se hace de una quesadilla, prefiere morir de hambre en la raya que hacerse una quesadilla. Pues por sus hijas, lo que quería, iba en el coche, iban cantando, iba repasando lo del examen, tan feliz. Y yo dije, ¿por qué no lo pedí antes? ¿No? Y ahora pido y pido, sobre todo a mi esposo. Y yo estoy segura que le gusta que le pida, porque se siente. Cuando le digo, ay, amor, ¿me compras, me regalas esto? Sí, mi vida, ¿qué quieres? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te gusta? Sí, mira esto, de lo poco. O le digo, oye, amor, me quiero ir a un retiro. ¿Te quedas con las niñas? Claro, mi vida. Oye, necesito descansar. ¿Te puedes llevar a las niñas todo el día a algún lugar para que se diviertan y yo pueda dormir o yo pueda tal? Claro que sí. Oye, amor, ¿así ha sido? Creo que toda nuestra relación, pero mucho más en estos últimos años. Está tan pendiente de cuidarme en todos los aspectos. De verdad me está cuidando, de verdad le importa, de verdad. Es como, si él me cuida y yo me siento cuidada, yo entonces cuido también a toda la familia. Por eso es un trabajo en equipo. Y este lugar donde nos ponemos de, ay, yo soy independiente. A ver, no es porque no puedas. Obviamente, si yo pude a los 18 años, imagínense a los 44 que tengo, pero por supuesto que puedo, pero no se trata de poder. se trata de hacer en equipo y se trata de poder evolucionar como pareja y ver hoy desde dónde estás, qué necesitas y cada vez abrir más tu corazón, ponerte más en tu esencia y compartir con el otro sin tener estos jueguitos de tú y yo y entonces sí o no y pago y tú pagas y esas cosas que obviamente, y el otro día me tocó decirles a una pareja y aparte me dolió porque fue una pareja que además es hermosa, que quiero mucho y que se casó hace poco y les dije, es que la verdad es que les falta mucho amor. Y es la realidad. Ellos creen que se aman mucho, porque tal vez lo que han hecho nunca lo han hecho con nadie más o por nadie más. Pero si supieran cómo puede evolucionar ese amor y que cuando evoluciona ese nivel, eso de lo que están hablando no existe, que te importa muchísimo que el otro esté bien, porque te sientes tan cuidada por el otro y por ti mismo que te puede importar y puedes estar viendo al otro y decir, no, ahorita está muy estresado, no voy a hablar de esto hasta que esté bien, o esto ya vi, o esto le va a ayudar, o lo que necesita más es divertirse, o puedes dar a los demás muchísimo porque estás llena. Cuando te sientes cuidada, admirada, cuando amas tu trabajo, cuando te sientes suficiente, dices, claro que sí, así yo lo que más quiero es cuidar al macho de mi manada y a mis crías con toda mi alma, mi corazón, mi presencia, mi belleza, y te sientes una reina. De verdad, yo me siento una reina que está enseñando a sus princesas a que puedan tener su propio reino, que puedan vivirse en todo este lugar, que sepan que sean unas mujeres inteligentes, echadas para adelante, pero que sean sensibles, sabias, que cuiden su cuerpo, que sepan conectarse con la comida. Y creo que eso ha sido y sigue siendo. Lo veo mucho, por ejemplo, en esta desconexión con el cuerpo, lo veo mucho en temas de comida, que bueno, es otro tema, pero lo veo. O sea, mamás que no saben conectarse con su cuerpo y no saben cuidar su cuerpo, tienen hijos que no saben hacerlo. Porque enseñan las cosas desde la mente, pero no lo viven realmente. Entonces, no saben enseñarlo. Y los niños se contagian de lo que viven, no de lo que escuchan, sino de lo que ven y viven. Entonces, de verdad vivirlo. Y cuando ven que tú te conectas con eso y te conectas con el placer, te conectas con el cuidado, pero conectas a tu cuerpo, ellos lo saben hacer también. Bueno, este es un tema, como les dije, que me fascina y me podría ir 3 horas más, pero ya dije que no puedo hacer los podcasts tan largos para que también tengan ganas de escucharlos y se los avientes todos. Es que si llegaste hasta aquí, de verdad, muchas gracias por escucharme. Creo que es un regalo hermoso que te tomes el tiempo para hacerlo. Y espero que te sirva y te ayude en tu vida personal, en tu vida de pareja y en tu vida de madre y profesionista, si es que las tienes. Te mando un beso enorme. Déjame un comentario, una calificación en la plataforma que estén estudiando. Es la forma en la que nos puedes regresar energéticamente lo que nosotros damos como podcasters. Por favor, hazlo. Creo que es algo hermoso y es algo que te va a dar dharma, ¿no? Si tú haces esto, nosotros podemos seguir dando. Te mando un beso enorme. Nos vemos pronto. Bye, bye.
Esta ha sido una producción de puntoprimario.com.